Ocasiones, la vida puede ser complicada.
Pero cógelo relax.
Porque llega al circo nuestra psicóloga, la doctora Gladinette López, en Circoterapia.
Sí, señor, la tenemos con nosotros. Gladinette con I de punto y sin S. López con nosotros con un tema interesante. Tiene que ver con pacientes de salud mental,
sí,
¿verdad? Los derechos.
De los derechos de los pacientes de salud mental. Y lamentablemente nos levantamos con la noticia de que una persona fue asesinada. Lo vi. Y estuvo sonado porque fue en mi pueblo, en Humacao, donde yo me crié.
Sí.
Sí, así que yo reconozco la importancia de esta plataforma y de hablar de los procesos de salud mental. Así que hay que hablar de estos temas, hay que seguir educando porque hay mucho trabajo que hacer todavía.
Muy bien. Así que, pero sí. Doctora, paciente de salud mental, cuando uno escucha esto, uno piensa de gente pues que como que no sabe posiblemente la gran mayoría dónde están, en qué espacio y tiempo viven.
Sí, sí.
Entonces, si no saben ni siquiera dónde están poniendo los pies, ¿verdad?, en qué tierra están pisando, ¿cómo entonces pueden saber ellos que se les violentan los derechos? Porque ahí hay una preocupación también. Ahí hay a ver quién lo cuida, quién puede proteger los derechos de ese paciente,
sí,
¿o no?
Sí, claro. Hay personas que pueden estar bajo ese nivel de compromiso en su nivel de cuidado, pero paciente de salud mental o persona que recibe el servicio de salud mental es toda persona que recibe un servicio en salud mental. No tienes que tener, por ejemplo, psicosis, que está asociado a distorsión de la realidad o despersonalización. No tienes que estar en ese nivel de cuidado. Cualquier persona que va a un terapeuta tiene derechos. No sé si vieron hace poco, lamentablemente, una persona que se hacía llamar psicólogo y abusó sexualmente o cometió actos lascivos con unos pacientes. No sé si vieron esa noticia. Uh-huh. Uno, obviamente, cuando está viviendo esta vida y va a buscar una ayuda o va a sentirse bien en algún lugar, no espera que le hagan daño. Por ejemplo, tú vas al psicólogo, tú no esperas que el psicólogo te haga daño. Okay. Hay personas que van a la iglesia y en la iglesia le hacen daño. Que uno dice, es totalmente irónico, pero me hicieron daño. O uno va al médico y te hicieron daño. O sea, en cualquier lugar. En la escuela. Hace poco, una maestra está siendo, creo que, procesada por actos contra un estudiante también que mantuvo relaciones sexuales. Pues obviamente son cosas que nosotros nos podemos encontrar en cualquier lugar que nosotros vamos, nos pueden hacer daño. Y hay que estar bien pendientes a nuestros derechos y leer, porque si tú no te educas y no lees, pues tú te crees las mentiras que los demás te dicen. Entonces, por eso es importante nosotros estar conscientes de nuestros derechos. Hay una ley en Puerto Rico que se llama la Ley 408, que es del 2 de octubre de 2000. Mucha gente lo utiliza para decir, pues esta persona necesita una evaluación psiquiátrica involuntaria, pues vamos a buscarle una ley 408.
O sea, eso tú lo utilizas cuando, por ejemplo, tú bajo la premisa de que estás cuidando a la persona o que la persona requiere algún cuidado de tu parte.
Exacto.
Pues tú le quitas todos los derechos a la persona y tú te ocupas de la persona.
Claro, acudes al tribunal para que el tribunal te otorgue esa potestad para entonces asumir el cuidado de estas personas. Por eso es que cuando una persona va de manera involuntaria, probablemente se procesó una ley.
Por ejemplo, no quiero, ¿verdad? No, porque, pero en el caso de Almighty, creo que la familia utilizó un recurso similar.
Ha salido públicamente. Sí, pero todas las personas que, por ejemplo, involuntariamente, una persona va al tribunal y dice, no, yo necesito ayudar a esta persona, pues recurren a esa ley. Pero esa ley es mucho más. Porque esa ley, además de que establece que tú puedes hacer eso, establece todos los derechos de los pacientes de salud mental en Puerto Rico. O sea, todas las cosas que tú necesitas saber.
Ahora salió el que maltrató la perra en Bayamón.
Ah, sí.
Salió con problemas mentales y vive en una casa abandonada y ahora está, y cuando la policía fue a buscarlo se fue por el monte y todavía no lo han cogido. Pero hay problemas mentales también que
ahí se utiliza una de las 408, ¿correcto?
Si van a evaluarlo involuntariamente y todo este asunto, sí, se recurre a esa ley.
O arrestarlo, y por la razón que sea.
Exacto, exactamente. Así que es importante saber, y eso es otra cosa, Marquito, personas que, por ejemplo, maltratan animales, hay investigaciones asociadas a personas que maltratan animales con problemas de salud mental, porque no es común, no es usual, no es normal que tú hagas daño a otro ser humano u otro ser viviente, y de las maneras que se hacen, porque no es lo mismo regañar a un perro, claro. Yo no quise ver el video, o sea, lo vas a matar,
no sé si
lo llevo a matar, pero, y el otro que le pegó un tiro al creo que fue un perro también en un campo de golf hace tiempo.
Dios mío.
Sí, pues todas esas cosas ocurren.
Sí, pero ese no tiene problemas de salud mental porque es millonario.
Pero cumplió, fíjate, cumplió casi.
Cumplió. Así es. Pues miren, número uno, voy a mencionar algunos de los derechos. Número uno, a ser tratado con respeto y dignidad. A veces hablamos de personas con salud mental y entonces los vemos como socialmente, todavía se piensa que la persona que va a un profesional de la salud mental pues es porque está mal, utilizan la palabra loco, yo no estoy así, y eso no necesariamente es así, no es así, no es correcto. Así que muchas veces cuando vemos una persona que es paciente de salud mental o que recibe los servicios, pues lo vemos como menos, como que no está bien y no se le trata con respeto, no se le trata con dignidad. Número dos, cuando tú recibes servicios psicológicos o vas a donde un profesional de salud mental, a ti se te diseña un plan individualizado de terapia o de tratamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no vas por ir. Por ejemplo, si Marquito va a terapia, Marquito le dice a su terapeuta, pues mira, yo quiero trabajar esto y esto y esto, y se trabaja a favor de eso. Hay un plan de tratamiento. Una vez tú lo cubres, tú lo completas, pues se te deja saber, mira, ya tú completaste el proceso, pero no es ir por ir.
Después de 15 años.
Sí, pero se han quitado. Hay tres profesionales de la salud que se han quitado.
Sí, me han llamado, me lo han dicho. Pero no se supone que tú vayas por ir. Hay un plan de tratamiento que debe cumplirse. Tú debes ser informado de eso. A veces las personas piensan erróneamente, no, él es el doctor, él es el médico, pues no me tienen que decir, él es el que sabe, totalmente incorrecto. Tú debes ser informado de lo que te está pasando, de lo que están haciendo contigo. Es como, recientemente operaron a mi papá y vino una persona muy amable y le decía, ¿sabes a lo que te expones? ¿Sabes lo que te van a hacer? Y me pareció, le dieron un trato espectacular, Manonita Calle.
Cool.
Así que, pues ser informado y a participar. Por ejemplo, tú le puedes decir a tu terapeuta, persona, pues mira, ¿qué tal si hacemos esto? ¿Qué le parece si cambiamos aquí? A mí no me gustaría trabajar de esta manera. Otra cosa. Hay personas que me han dicho, yo no volví al psicólogo porque estamos hablando de mi infancia. Yo lo que tengo es ansiedad, no puedo ir al trabajo. Y él estaba hablando de mi mamá cuando me pegaba. Pues tú le puedes decir al terapeuta, mira, vamos a dejar eso para luego. Yo quiero hablar ahora de esto que me está incomodando. Eso tú lo puedes hacer. Lo otro es negarte a recibir el tratamiento, los servicios o los medicamentos. Pero aquí hay que tener cuidado porque cuando media una orden 408, pues es distinto porque ya tú estás obligado por el tribunal para recibir un servicio. Así que eso cambia un poco, pero siempre se te debe orientar sobre las consecuencias y los riesgos de no recibir el servicio. Pero una persona se puede negar a recibir el tratamiento. Esto es bien importante y es una de las muchas de las razones por las que a veces la gente no va a terapia, es la confidencialidad. Lo que yo te cuento, ¿quién lo va a saber? ¿A quién tú se lo vas a decir? ¿Quién ve este expediente? ¿Quién está expuesto?
Si ese doctor de pronto se va a aparecer un viernes como hoy y empieza, doctor, ¿y qué? ¿Cómo está? Pues mira, tengo un tipo ahí y cuenta todo en la barra.
No, se puede.
¿Está teniendo
no
la figura sí. pública esa que está ahí, que sale en la radio?
Sí.
Ahí tiene problemas con el hermano.
Si una persona siente que tiene unos problemas tan duros, que siente que no es capaz, vamos a decir que la persona está sola, y siente que no es capaz de como que asistirse a sí misma. ¿No hay una ley que haga que se pueda entregar en algún lado para ser tratado porque no tiene ninguna otra asistencia o piensa que está inestable o que se puede suicidar o que puede pasar alguna cosa? O sea, ¿no hay algún lugar donde esa persona tenga, esa persona que está sola, que no tiene familia, que no tiene amigos? Porque hoy en día uno le parecería increíble, porque como una persona no puede estar en familia, pero en realidad es real. O sea, hay un montón de gente que dice, no tengo familia.
Yo he visto gente que tiene familia, que tiene hijos y están solos porque no los visitan, porque no los llaman, porque
pero,
no los buscan.
Pero sin embargo, para efectos de la persona está completamente sola.
Sí.
Entonces, ¿cómo hace esa persona que siente que no tiene la capacidad de bregar con la vida? ¿Dónde se mete? ¿Qué hace?
Mira, en Puerto Rico, primero está la ley 408, pero obviamente otra persona tiene que notar que tú necesitas ayuda y pues, en
por
ese sentido.
Por eso pregunto, porque en este caso que estoy planteando es que no tienes a nadie.
Sí, por ejemplo, existe lo que es la línea PASE en Puerto Rico, que muchas personas la utilizan. Uh-huh. El número es 1-800-981-0023, me parece, 1-800-981-0023. Esa línea tú puedes llamar y se te coordina cualquier tipo de servicio de salud. Salud mental. Si tú estás solo en tu casa, es 24 horas totalmente.
Okay.
Si, por ejemplo, en Puerto Rico, si tú vas a un hospital, por ejemplo, porque no te sientes bien y tu síntoma es físico y resulta ser que era ansiedad, no era un ataque al corazón, pues cuando tú vas a hospitales, todos los hospitales, enfermeros, profesionales, médicos de salud, están capacitados para si notan en ti algún problema de salud mental, te deben referir.
¿Y a dónde te refieren?
Te refieren a un profesional de la salud y se supone, por una ley de Obama, que todo hospital debe tener un profesional de la salud mental.
Uh-huh. ¿Y hay un departamento de salud mental en los hospitales o no?
Se supone que sí.
Bueno, se supone.
antes había como que unos lugares específicos donde un montón de gente que tenía esquizofrenia o paranoia o este tipo de enfermedades bien graves.
Era para locos nada más. Instituciones como le llaman, les llamaban antes, los locos.
La Julia no era, la clínica Julia. Sí. Algo así en Santurce, creo que.
Sí, pero en Puerto Rico hay múltiples instituciones. Pero, por ejemplo, si una persona se siente sola, no sabe dónde acudir, no quiere salir, con llamar a la línea Paz, es una buena opción.
Bregan con la persona.
Totalmente, totalmente. Y la experiencia de las personas que he atendido y que me han dicho que han llamado ha sido espectacular. Y sin salir de tu casa, 24 horas. Tú puedes a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, sentirte mal. Y llamas a la línea.
¿Cuándo un familiar tiene que decidir aplicar la ley esa?
La ley 408. Sí. Siempre y cuando la persona, no, por ejemplo, puede estar distorsionada con la realidad, no tenga contacto con la realidad, su vida está en peligro. Hay indicado que va a hacerse daño, que puede hacerle daño a otros, o simplemente.
¿Y si la persona cuando llega a la policía lo niega? ¡Ah, yo no me voy a matar nada! ¡Ah, yo no me voy a matar! Porque hay gente que...
yo no estoy loco, nada.
Esta gente me quiere, a mí me quiere encerrar por chavo. Sí.
Para robarme mi herencia.
Exacto. ¿Cómo hace el tribunal ante una situación como esa?
Sí, siempre se le evalúa. Usualmente esa es la conducta que se tiene. La persona se niega, obviamente, a ser recluida y va a tener ese tipo de conducta y se evalúa todo eso.
Porque, por ejemplo, en el caso de un adicto, lo menos que quiere un adicto es dejar la droga. Por lo tanto, es bien hostil a la hora de dar 20 excusas y 20 razones por las cuales, no, que yo estoy bien, que sé yo qué.
Ya yo me quité.
Ya me quité, hace rato, ese era un problema que yo tenía, no lo tengo ahora.
Pero sabes también, doctora, que ha habido problemas que he visto, por lo menos acá en informaciones de los Estados Unidos, de personas que han aplicado la ley esta para hacerse cargo de la persona porque no está hábil de sus facultades mentales. Sin embargo, se han aprovechado y le han quitado todo.
Eso también puede
pasar. Hay mucha gente que se aprovecha de eso también.
Exacto, la ley se puede utilizar en contra de la persona también. ¿Y cómo el tribunal sabe discernir eso o no?
Ya ahí es asunto legal.
Duro, ¿verdad?
Se van a dar cuenta.
Sí, es otra cosa.
Pero, por ejemplo, el Código Penal en Puerto Rico en el 2015 cambió antes. Una persona que cometía, por ejemplo, un delito, pues las personas decían, no, pues tiene un problema de salud mental, pues no va a cumplir. Y las personas anteriormente se iban por esa línea para no cumplir. Hoy día hay un módulo de salud mental en las cárceles o instituciones penales de Puerto Rico, donde tú hiciste el delito, tenías salud mental, está bien, pero tienes que cumplir como quieras.
Sí, hazte loco para que no cumpla.
Tienes que cumplir
eso
como
antes.
Quieras. Sí,
tú sabes
sí,
que en Toalta tengo un compañero, él caminaba en la pista con una gafa, así, y me saludaba. Y me escribía por inbox que tenía unos libretos para que se lo llevara a Sunshine, qué sé yo, para que hiciera una comedia. Y todo el tiempo lo mismo. Y yo pues lo atendía, normal. Ajá, ajá. Entonces, siempre había caminando la pista, me saludaba, pero siempre en su mundo. Me enteré en estos días que ella fue, mi papá tiene una finca en Naranjito y lamentablemente fue allí y se quitó la vida.
Bendito.
Pero él tampoco, o sea, como que no expresaba.
No buscó ayuda, sí, no. Nada. ¿Tú no notaste que él le hacía falta
sí,
algo?
Sí, yo lo atendía nomás. Yo voy a hablar como que sí, yo voy a hacerlo como que.
Sí, sí.
Y después le corrían un poquito la máquina porque.
¿Y tú le llevaste los libretos a Sonia?
Nunca
se
los llevé.
Ah, pues
pero
mira.
Literal, yo trataba de como de.
Sí, sí, que estabas ahí para.
A prestar atención para que se sintiera que lo estoy escuchando.
Claro.
Y fue allá a la finca, papá, y lamentablemente se quitó la vida.
Sí. Bendito.
Por eso
qué pena, brother.
También notar y acercarse en la manera que uno pueda, porque ser escuchado, siempre lo digo, ser escuchado te puede cambiar la vida.
A veces una conversación de dos o tres minutos, esa gente bota la presión que tienen y se olvidan de lo que estaban pensando. ¿Sí?
Ya se acabó.
Porque se siente que son, o sea, que alguien los necesita, que es escuchado, que hace algo en la sociedad, todo ese tipo de cosas hace que la mente se funda.
Sí, entonces también en la confidencialidad, por ejemplo, si yo me encuentro una persona que yo le doy servicio, yo no le puedo decir, mira, ando con mi familia, yo lo atiendo, no. Se supone que tu psicólogo no te identifique, así que no te sientas mal. Si te encuentras
pero
a tu
¿qué usted
terapeuta?
Diría, por ejemplo, si usted y yo andamos caminando y de pronto alguien pregunta, ¿y qué tú haces con el Gantel? ¿Qué tú le dirías?
¿Cómo que qué tú haces?
Pues por eso, ¿qué tú haces? Me estás atendiendo, me estás evaluando y de pronto yo estoy.
Digo, si la
¿qué
persona,
tú le dirías
si
a la
tú
persona?
Si tú lo revelas, ya yo no puedo hacer nada porque tú lo dijiste.
Por eso, pero si yo no lo revelo, ¿qué tú dices? No, porque trabajamos en el circo, o sea, busca la forma de decir algo que no comprometa a lo profesional.
Exacto, pero yo, por ejemplo, a mis familiares ya saben, yo les digo, no pregunte.
Okay.
No pregunte nada, no pregunte.
¿Quién es él o quién es ella? No, no pregunta.
Usted okay. Siga para adelante y no pregunte. Y ya más o menos. Pero uno tiene que hablar con eso de la familia porque uno se puede encontrar muchas personas que... O la persona se puede ofender porque uno no la saludó. Y no es que uno no quiera saludar, es que yo estoy respetando tus derechos, tu confidencialidad. A lo mejor te sonrío, claro, te saludo.
O sea que si tú ves a un paciente tuyo en la calle, tú haces como si no lo conocieras.
Sí, okay. Respetando
muy
su...
Bien.
Ahora, si la persona me saluda, normal,
si
hola,
él viene
¿cómo está?
Hacia donde te... pues entonces bien. Lo saluda.
Exactamente.
Es bien difícil, ¿verdad, doctora? La posición donde usted se encuentra,
y a veces
¿verdad?
En las redes sociales, por ejemplo, la gente te dice, me encanta, quiero cita, y yo no puedo contestarte porque tú eres mi paciente, pero la persona se siente tan bien en confianza. Que a veces te dice, ella es mi doctora, me encanta, pero hay que tener cuidado con eso.
Sí, porque tienes que dejar de ser un ser humano normal y pensar como...
Tienes que cuidarte mucho.
Sí, es una locura,
mano,
¿verdad? Tienes
que cuidarte un montón.
Con eso nada más uno se vuelve loco, ¿verdad, doctora? Tienes que tener cuidado.
Tienes que cuidarte.
Yo creo que la persona que decide ayudar a alguien tiene que hablar con un psicólogo primero. Para orientarse, para saber cuál es el mejor approach.
Claro.
Porque yo creo que cuando tú de verdad genuinamente quieres ayudar, yo creo que no puedes ayudar de la baqueta.
No.
O sea, tienes que realmente, tú quieres ayudar, ok, está bien, no hay problema, pero tienes que...
saber cómo hacerlo.
Detenerte un momentito, evaluar bien, mirar toda la información disponible y luego dársela a algún profesional que te ayude o te oriente, para en tú entonces, sea cual sea los pasos que tú tomes, sean en pro de la persona. Porque el más difícil de ayudar a una paciente de salud mental, porque tiene su propia realidad. Y al tener su propia realidad no va a entender nada de lo que le estás diciendo.
Sí, puede
entonces,
estar
o
así.
Lo va a filtrar de manera equivocada. Lo va a ver como una amenaza en vez de verlo como una ayuda.
Exactamente.
Entonces, pues esas cosas hay que entenderlas para poder verdaderamente que tu ayuda sea genuina.
Sea genuina.
Porque siempre me acuerdo de Vargas Vidó, dice, siempre que trates de ayudar, pregunta por qué estás ayudando. Porque... es bien importante preguntarte a ti mismo qué yo estoy tratando de hacer. Complacerme a mí mismo, verme como Santo Tereso, ¿entiendes? eso es lo que estoy tratando de hacer, verme lindo.
Doctora.
¿Entiendes? Pero uno tiene que tener, saber que ayudar es una responsabilidad.
Sí, y a lo mejor
bien brutal.
Tú ves el problema, pero la persona no lo ve. Y tú te desgastas. Pero la persona no quiere quedar ahí, pues mira, ya esos son otros 20 pesos.
Doctora, yo siempre me he preguntado, ¿verdad? Y esto es fuera de vacilón, aunque parezca gracioso. Sí. ¿Habrá algún momento donde un profesional de la salud como usted, ¿verdad? Tengan una persona que se ponga en cierta situación, porque hemos visto eso en películas, en cosas, que de pronto la única forma que la persona reacciona es que hay que meterle dos bofetadas y para que rompa. ¿Eso es cierto? ¿Eso son cosas del cine y de la fantasía?
¿Pero como que una persona?
Pues una persona
histeria,
que de pronto se vuelve loca o algo, una histeria, una cosa, y vemos que en la película, en la serie, le meten dos galletas, entonces la persona como que entra en sí.
Buena técnica.
Eso ocurre en la vida real, eso.
Puede ser una persona, por ejemplo, en un contexto que esté en un hospital de salud mental y tengan que intervenirle, por ejemplo, con algún tipo de medicamento porque la persona no se puede regular. Eso puede pasar. Eso puede pasar a una persona.
Y la única manera es meterle algo para que entre en sí.
Puede ser utilizar algún tipo de medicamento porque está atentando contra su vida. Hay veces que la restringen, que es lo que a veces vemos que los agarran.
La doctora no te va a decir que le meta una oferta.
Exacto. Okay,
no, pero es que no es ella. Pero doctora, déjame hacerle la pregunta. Lo que vemos a veces en película, en serie, ¿eso es correcto o eso es parte de la fantasía?
Bueno, obviamente. Yo nunca voy a decir que darle a alguien es correcto, pero...
Claro, claro,
pero
lo sé.
Sí, pero una persona, por ejemplo, que está elevada, alterada, sí, no se puede tratar,
un
a menos
shock,
que te calme.
Shock, yo lo vi en Ritmo de Arrieta, localizada, que decía, ¡suéltame, suéltame!
Sí, ahí. Una vez atendí a una persona...
tranquilizaba.
Mi primer paciente atendí a una persona que estaba con su arma blanca, tenía un cuchillo, y iba a matar a alguien. Entonces, obviamente yo me entero... Yo estoy ahí, de momento hubo un momento que yo me tuve que salir y ya vinieron otras personas, hubo una 408 y esa gente es como, ¿tú has visto a la gente esta grande?
¿Como yo?
Así como tú.
Musculosa, que son así que...
Eran como 4 o 5 y yo era DH. Y ahí eso ya es otra cosa.
Mira,
sí.
En la línea del Gantel, doctora, ¿por qué el hipo se cura con un susto? ¿Por qué dicen eso?
Ay, ay, yo no te puedo decir.
Pero en Google.
Nunca había escuchado eso.
Porque el hipo es miedoso, Funky Joe. El hipo es miedoso. Y si tú lo asustas, él se va.
Esa no es mi área.
¿Dónde la podemos seguir? ¿Dónde la podemos seguir?
En todas las redes sociales como doctora Gladiminet López. Y pueden llamar al 939-272-1231. 939-272-1231. Y estamos a la orden.
Muchas gracias, doctora.
¿Cómo no?
Muchas gracias, doctora. Siempre un placer tenerla aquí en el Circo de la Mega. Buen fin de semana. Seguimos. Este es el Circo de la Mega. El circo del gangster y Funky Joe. ¿Ok? Dale.
Viral.
Este es el